En estos tiempos. Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Por 970 Universal.
Usted está ajustando las marcas, cuénteme.
Rega mandó rezongos y todo se ajusta.
Además, hace señas que nadie ve.
Las señas y los mensajes vienen desde un cuarto de aislamiento de nuestro gerente general.
Que además está más atento que
está encerrado en un cuarto, obviamente, que está escuchando.
Ayer me saqué.
Bueno, tiene otra cosa que hacer durante 15 días.
Estaba despierto de noche tardísimo el tejedor, se ve que estaba desvelado.
Está leyendo mucho, me dice, muchos libros, así que va a traer.
Sí, mira cosas, escucha cosas. Sí,
sí.
Y bueno, ayer hubo rezongo, así que hoy hay horarios puntuales.
No, pero es muy bueno la seña que rega que la gente no ve. Porque él con los ojos te dice todo.
Sí, sí. Aparte, ahora es lo que se ve.
Es lo que
la
se ve.
Boca solo sí, deja ver eso.
Ojito picarón, ojito picarón.
Ojito picarón, ojito con risa.
Sí, ahí va. Bueno, pero cuénteme lo del clima, lo del
tiempo. Pará, primero, ¿cómo están?
Bárbaro.
¿Están bien?
Muy bárbaro. Bien. Está. Miércoles.
Muy bien. 2 de junio.
Hay quien dice que es el día más largo de la semana, ¿no?
¿El miércoles?
En la mitad.
Para mí tendría que ser feriado. Todos los miércoles tendría que ser feriado.
Qué lindo, para cortar la semana.
Sí.
¿Vos estás de acuerdo conmigo en eso del 4, que debería ser, deberíamos ir hacia un 4 y 3? 4 y 3.
Sí, sí.
4
sí, sí,
laburo, 3 descanso.
Hay que acortar.
Y en eso estamos todos de acuerdo.
El mundo ideal, ¿eh?
Sí, o meter el corte en el medio, o por lo menos medio corte, media jornada laboral, sí. No sé, inventar algo. De a poco, ¿no?
¿Qué les pasa? Están haragane, vamos a ver estado de tiempo.
Presenta Española Móvil. Asociate por el 1920-1234.
A esta hora, el estado del tiempo.
11,8 la temperatura actual, cielo nuboso, 15 la máxima prevista para hoy. Se habla de algunas precipitaciones escasas que pueden afectar el área metropolitana, pero después el tiempo mejora, vamos a tener periodos de claro hoy en la tarde-noche, así que el día de hoy va a estar un poquito mejor que el de ayer, en cuanto a el cielo, pero el frío va a estar, ¿no? Porque 15 grados, ya estamos hablando.
Ya pintó de frío, un vientito, ¿no? Ahora de mañana, sí. Cuando estábamos llegando con Mariano, un vientito que ya campea.
Ayer de tarde estuvo feo, ¿no?
Tenemos una esquina muy próxima a la emisora, que es la de 18 de julio y G. Que vos sopla ahí como si estuvieras
es
en
un caño,
Fosa,
es un caño
la cancha de Sudamérica, más o menos, sí, que es el lugar donde más sopla.
Parece un lugar para probar aviones, el túnel, sí, de viento. Parate, ¿no?
Hoy cuando venía había una persona en situación de calle acostada sin ningún elemento.
Bueno,
de
sí, fue lo mismo que vimos nosotros.
Vimos a esa persona,
nada,
pero aparte
tenía.
Con Nano vimos a esa persona y dijimos, qué bravo dormir en esta esquina
yo,
donde
yo
sopla,
tengo
te abraza el viento.
Camisa, dos camperas, un buzo, una campera y un... Y, un este,
y dormiste en un colchón.
Y un gamulán,
y
o sea,
capaz que comiste
y había
algo caliente,
desayunado. Claro. O sea, venía con eso y
media cancán, dígalo.
Y veía al hombre acostado allí
tremendo,
y dijo, pa, ¿y esto?
No, sí. Es tremendo. La verdad que también a tremendo, veces el estado de... El tema de los problemas de salud mental hacen que las personas no puedan percibir el frío que están sintiendo y eso los pone en un riesgo mayor de vida, ¿no?
Sí, claro. Sí.
Bueno, seguimos con el pronóstico. Hoy es un día en donde las mínimas estuvieron por encima de los 10 grados en todo el país, algo que no sucedía hace unos cuantos días, porque siempre en el norte teníamos 1, 2, 3, 4, 5, pero en este caso todas superaron los 10 grados y en algunos lugares hoy las temperaturas van a llegar hasta los 23 grados. Y reiteramos, algunas precipitaciones escasas en el este, sobre todo, no va a estar lloviendo en el día de hoy. Lo que sí, a disfrutar el día de hoy, sobre todo en el norte, pero también acá al sur, porque las mínimas otra vez vuelven a bajar y vuelven a tener las temperaturas de 0, 1, 2, 3 y acá en el sur 6 grados va a ser la próxima mínima de la madrugada que viene. Así
y
que
ya,
la madrugada de
agua.
Hoy fue la más calurosa, por decir algo, o la menos fría, es lo más acertado,
sí,
de lo
vos.
Que ha sido estos días.
No
sí.
Pasé tanto frío hoy como me desperté que en comparación con mañanas anteriores.
Pero
¿no?
Mañana vuelve otra vez el tiempo, incluso heladas. Mañana vuelven las heladas agrometeorológicas.
Y hay agua en el horizonte, ¿no?
Puede haber agua, sobre todo para el viernes. Estamos hablando de un viernes con algunas precipitaciones aisladas, sobre todo al final de la tarde. Allí estamos hablando de algunas lluvias que pueden estar llegando. Mañana jueves vamos a dar el pronóstico extendido para la próxima semana, ¿no?
Bien.
Sobre todo el fin de semana, que es lo más importante.
Quiero sol para el domingo, sí. Rega.
Andrés, el domingo es el cumpleaños de Olivera, así que esperemos.
Sí, claro, claro, que cumple 39.
Maravilla.
Andrés, está claro que uno aprende leyendo.
Sacó 3, no me, para eso no me saqué nada.
No, bueno, pues para que sea creíble, porque si claro. sacamos mal la gente no lo cree. No, decía que uno aprende a interpretar el pronóstico de Inumet si todos los días se mete a leer esa web, ¿no? Que yo lo supe hacer y lo sigo haciendo.
Sí, sí.
Y vas aprendiendo. Pero hay cosas que a veces me cuesta entender. Por ejemplo, ¿viste que se dice siempre precipitaciones escasas, aisladas, o precipitaciones probables, precipitaciones aseguradas? Pero de vez en cuando dice chaparrones, de vez en cuando. ¿Cuál es la diferencia para vos entre chaparrones y precipitaciones aisladas?
La que te empapa.
Es la intensidad.
Chaparrones que caen mucho.
Exacto.
Un ratito y para.
Es
una
precipitación,
es una lluvia. No
pequeño
tan,
balde.
No tan
pequeño balde, pequeño te agarra, balde. Te agarra walking.
No es ni escasa, ni aislada, ni precipitación.
Exacto.
Es chaparrón.
El otro, sin un paraguas, te mojás.
Claro, o sea, es el tamaño de la gota. La precipitación okay. aislada.
Ayer, por ejemplo, había en la gracias. Tarde, alrededor de las 6 de la tarde.
La duda de matinal de
precipitaciones
de
escasas.
A lo que alguna gente le dice, chubascos.
No, el chubasco es una pequeñez.
Un tiqui, un toquecito.
Es una pequeñez.
Es la precipitación aislada.
Y después está
la chaparrones son balde de agua que dura poquito rato.
A mí la que me encanta es la llovizna pertinaz.
Y yo lo que...
Eso es maravilloso.
Y la nueva palabra
es la llovizna que llueve y te empapa.
Y aparte es un adjetivo que lo utilizás solo para lluvia.
Sí, sí.
Pertinaz. Es como... Yo, a ver, después hay varios. Hay algunos adjetivos que se utilizan solo para... profusos se usa solo para antecedentes, nada más.
Sí.
Profuso, antecedentes penales.
Mal usado. ¿Qué profuso? Sí.
Fatídica para el descenso, fatídica. Solamente.
Y hemos incorporado nuevo vocabulario como graupel, ¿no? Yo por lo menos...
Graupel, sí, esa es nueva.
A mí me suena licor.
Es el graupel.
Sí. No me suena hielo. Me suena a dame un graupé en el vasito chico. ¡Pac!
Por ejemplo.
De grapa que le...
Claro, no, graupé.
Grapa well.
El adjetivo pomposo se usa solo para nuestro salario, nada más.
Sí. Claro.
Y los relatores, lleno total. Olivera, domingo sol. Ya te domingo sol. Así, me la juego hoy. ¿Qué día es el miércoles?
Trabajo, pero
me la juego
el
domingo
sol.
Pero ojo si salís el sábado de noche. Con la madrugada del domingo va a estar...
Ojo fresca. La gripe, ¿no?
No salgo, claro. Estamos en pandemia, Andrés Reyes.
Bueno, pero se puede salir, o sea, no estamos encerrados. Podemos salir a tomar...
Claro.
Es verdad.
A ir a una plaza...
No se agolpen para saludarme, que no se puede.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana. Presenta Fundación Telefónica Movistar. Mejora tu currículum con sus cursos gratuitos online.
Ineludible reflexión sobre la aparición extensa, casi una hora, del presidente de la República en su rayado ayer en una entrevista con Blanca Rodríguez. Me da la impresión que al presidente le dijeron, tenés que salir. Uh-huh. Sus asesores le dijeron, tenés que ir a algún lado.
Es momento de hablar públicamente.
Es momento de hablar públicamente y desplegar eso que él sabe hacer muy bien.
Porque no era un buen momento de la emergencia sanitaria.
No, para nada. Y no había comunicación presidencial. No aparecía el presidente, aparecían todos los días números, ¿no? Datos del SINAE. Iban sumando, tenés que salir. Me da la impresión que el equipo de asesores del presidente le dijo, che, elegí un lugar y andá.
Y además las encuestas, Nano, ayer se conoció la encuesta, bueno, de cifra, exacto. Venía la de Factum, que también se conoció ayer, pero Botinelli la había adelantado acá, también la adopción, y hay una percepción de la población sobre el tema de la pandemia que ha bajado. En algunos casos hay diferencia entre las encuestas.
Bajó la aprobación,
¿no?
De la gestión.
Hay bastante diferencia entre las encuestas, pero bajó. Está claro que bajó.
Yo creo que se nota, como periodistas que somos, uno nota... en las entrevistas que hacen, la gente que ve en la calle, en la percepción personal, porque nosotros somos una buena fuente de consulta, porque estamos en la noticia diaria, ¿no? Había como una sensación de clamor, ¿no? De, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estamos?
Llevábamos varias semanas sin conferencia de prensa.
Sin conferencia de prensa. Entonces, bueno, eligió un lugar y fue.
Hubo conferencia de prensa, pero no había conferencia de prensa del presidente. Hacía varias semanas y venimos de los 2 meses más fatídicos, terribles.
Impecable traje azul con ratitas celestes a rayas, con el ánimo de desplegar toda su don de comunicación así llegó al Canal 10 el presidente de la República y lo hizo. Hizo tal lo que previó, ¿no? Contestó todas las preguntas, pero yo tengo la impresión de que iba con una idea y no se apartó de ahí. Iba con la idea de comunicar paso por paso todas sus decisiones, explicarlas.
Anuncios.
Obviamente tenía que guardar algún anuncio. En algún momento le dijo a Blanca, te voy a dar una noticia, y ahí arrancó.
Dio unas cuantas,
¿no? Asignaciones familiares, adultos, niños.
Jubilados.
Lo de los combustibles, que lo dejó ahí. Obviamente había que hablar de las exportaciones.
Las impuestos.
Esa pregunta no la contestó.
Bueno,
que es una manera
de decir que no.
Sí,
claro. Es una manera de contestarla.
No, cuando Blanca le preguntó por los impuestos, si iba a haber impuestos para los Maya Oro, los que les está yendo bien, no contestó la pregunta, pero evidentemente no va a haber impuestos.
Sí, sí, por eso digo, estaban en su... A pesar de la hora, ¿no? Porque yo supongo que la agenda del presidente de la República hoy, en medio de la pandemia, arranca tempranito, noticieros, lectura, cosas, y pues... Torre Ejecutiva, baracatún, todo candombe, y después 8 de la noche de entrevista donde tenés que estar lúcido. En un momento llegó a decirle a Blanca, yo preparo estas cosas.
Eso fue muy interesante, porque normalmente esas cosas se hablan fuera del aire, y los periodistas la conocen, y los políticos también, y los asesores, hay muchas charlas, pero todo eso, el que mira el informativo o una entrevista no accede a esa información, lo puede pensar, lo analiza, lo ha leído, hay películas, pero... No como ayer pasó, o sea, ayer la calle Pou lo dice, esa sí. No la tenía, o sea, y Blanca le contesta rápidamente, ¿no? Como que hizo coach, ¿no?
Sí,
o sea, como coacheado, como que hay esa preparación que siempre los políticos tienen ante un debate, y en este caso ayer quedó como reflejada, que él tenía un montón de preguntas, hasta esa pregunta que le hizo Blanca... que no la tenía preparada.
Había un cúmulo grande de asesores del presidente.
La entrevista de ayer era muy importante, si uno se lo pone a pensar.
Exacto.
Por la coyuntura, por la figura de Blanca Rodríguez también, en el horario central. Es una entrevista que el presidente sin duda tiene que haber preparado con mucho ahínco, porque allí se jugaba muchas cosas con respecto a la reunión que tiene hoy con todos los líderes políticos y a la respuesta de la población, que ya veíamos cómo baja la popularidad y la aprobación de su gestión.
Ese fue otro anuncio que me parece que deslizó allí, Blanca, en un momento le pregunta por la reunión de hoy, y él deja entrever como que no tiene un no marcado, que hay algunas propuestas de sentido común que pueden tener el apoyo del gobierno, tanto de la oposición como de los líderes de la coalición. Me pareció que dejó una puertita abierta como para que los legisladores que vayan del frente no vayan hoy con la carpeta cerrada, como diciendo, me dijo subrayado que no. ¿No?
El choque de trenes es la movilidad. Ese es el choque de trenes.
Bueno, él
de
volvió...
los 21 días del frente a cero. Uh-huh. Eso yo diría que eso no, ni siquiera da para hablarlo. Porque fue tan claro el presidente ayer que es como, ya está, ¿de qué vamos a hablar cuando el presidente volvió a insistir?
Sí,
no.
yo
y
no
aparte
sé...
dio argumentos y explicó. Sostengo, fue largo además la explicación.
Sí.
¿No?
Bueno, yo creo que fue un poco explicar eso. Te diría.
Sí, explicó bastante.
Porque lo de la economía lo podemos discutir más, menos. Pero creo que ese es el centro del asunto, ¿no?
Era muy oportuna la entrevista también porque veníamos de una entrevista contundente con Rafael Radi, con el coordinador general del GACH, que por primera vez fue crítico y directo hacia el gobierno, ¿no? Habíamos tenido antes un Radi siempre clarísimo y súper interesante, pero no tan crítico. Esta vez se distanció mucho del Poder Ejecutivo. Y vino esta nota con el presidente. ¿Qué dijo la calle Pou sobre esas declaraciones de radio?
Bueno, en algún momento dijo que él se había sentido siempre muy apoyado por el GACH. Creo que claramente lo quería decir. Y en un momento sacó un documento y dijo, no sé si lo traje. Ah, creo que sí, está acá. ¿No? Fue muy bueno eso. Y le dijo que se habla mucho de un documento de febrero donde el GACH dijo un montón de cosas. Acá está el documento de febrero. El documento de febrero proponía 27 medidas. El gobierno puso en práctica 24 y media. Y dijo, no le voy a dar las 24, voy a dar las 3 y media que no pusimos. Exacto. O sea, tenía todo muy bien preparado y creo que en alguna medida la respuesta es, pusimos en práctica todo lo que nos dijo el GACH. Por eso está bien lo que decías tú, Andrés, de que el tema de la movilidad parece ser el tema donde hay una... Lo sostenemos, dijo. Nos negamos y lo sostenemos.
Y un Lacalle muy claro que... y con argumentos, o sea, explicó por qué no, por qué en nuestros países no funciona, por qué en Uruguay, y él entiende que no va a funcionar en Uruguay.
Y con datos, porque dio lo
o sea,
de la movilidad.
Y aparte dice
nocturna.
yo Luis Lacalle Pou, o sea, él, sí, o sea, sí. Bien claro.
Puso dos ejemplos, sí, Israel, hablando de un poco de las diferencias sociales que tienen los países, ¿no? porque no podemos comparar así nomás. Israel fue bien, acá va a ir bien. Y Argentina, fueron los dos ejemplos que puso, ¿no? Los vecinos que tienen miles de horas hombre en cuarentena y miren cómo están. Así de clarito lo dijo.
Y dijo también que, por ejemplo, la reducción de la movilidad se daba de hecho porque era solo un 5% esa movilidad que se quería atacar con un toque de queda o con una reducción en la noche, que no tenía sentido. Y al explicar, creo que la calle tenía muy claro, o siempre lo tuvo muy claro, que la aprobación de cómo maneja y cómo gestiona la pandemia el gobierno no siempre está relacionada con lo que se hace y lo que no se hace, con la medida que se toma y la que no, sino qué comprensión tiene la población de esas medidas. Y eso coincido con Nano, sí, que fue lo que fue a hacer la calle, ¿no?
Sí.
A explicar en profundidad por qué sí y por qué no, y eso sí después se refleja en el entendimiento que tiene la ciudadanía. Sí.
Y una cosa, Mariano, ayer la encuesta de Cifra, divulgada en Telemundo, la mayoría de la población, incluso los que votan al Frente Amplio, están de acuerdo que las muertes y los casos son responsabilidad de la gente.
Sí, ¿viste?
Y con un número contundente. Sí, ¿no? Sí, cosa que la encuesta es bien clara.
A mí me sorprende el pueblo, me sorprende mi propio origen. Yo soy un feliz uruguayo, me encanta ser de este lugar. Y a mí esas cosas que pasan acá, cuando la gente da su opinión y aparece una opinión prístina sobre algo que en este caso me parece que es razonable.
En este caso es autocrítica la opinión. La gente está diciendo, el problema somos nosotros.
Exacto, y me parece tan importante como cuando acaba alguna vez se votó en contra de gobiernos de facto, por ejemplo, que todo el mundo creía que no, y la gente votó de abajito aparecieron los votos. Y, bueno, es lo mismo, es cuando el uruguayo puede pensar, hay una libertad ahí que yo valoro muchísimo en este país, que me encanta, ¿no? Y creo que tiene razón el uruguayo cuando dice eso, porque atribuirle señalar sobre esto me parece que es un error. Somos todos los que estamos acá en el medio. Pero bueno, la cuestión es que quizá me parece a mí que faltó en el mensaje del presidente ayer fue alguna alusión a la cantidad de fallecidos que lleva el Uruguay. Alguna alusión personal, íntima, recogida. De más allá, no solo decir estamos preocupados, sino una cosa aludiendo a la muerte, aludiendo a la desaparición física, porque yo digo, debe haber habido un pico de rating ayer, muy bien. ¿En cuántos hogares estaba viendo eso? ¿Y en cuántos hogares falta alguien? ¿En cuántos hogares alguien está internado? ¿En cuántos hogares hay relación con alguien que ya no está? Entonces me parece que quizá yo le hubiera puesto un minutito, casi te diría, mirando a la cámara, diciendo, miren que de ustedes no me olvido, los tengo. No,
fue a propósito, porque si yo lo pongo a ver como estrategia de comunicación, o si uno intenta por lo menos ponerse en ese lugar, la calle es muy de utilizar esas estrategias, como por ejemplo en el entierro de Larrañaga, hablarle directamente a los hijos y hablar de él como hijo de alguien que era una figura pública, que fue presidente. Él genera esa empatía. Yo creo que en este caso hay una intención exprofesa del presidente de no asociarse con la cifra de muertos.
Lo único argumento que yo entiendo para
pero
no
es una polémica que se mete, del cual es difícil salir.
Sí,
¿no? Porque
capaz que el argumento es...
Eso es complicado, ¿no? Es si acercar... se mete en ese lío... algún momento algún comentario hizo y habló algo.
Estamos preocupados.
Pero no ayer, en alguna rueda de prensa, en el lugar de interior, le preguntaron y él habló algo sobre algunas cosas que podían haber sido evitables, algunas muertes que podían ser evitables. Pero no habló mucho.
Hace unos días.
Y no ha profundizado mucho en ese aspecto.
No ha profundizado. Quizá el único momento que encuentro como justificación, posible, y es posible que como estando en ese sillón en Torre Ejecutiva, uno está como en una guerra contra la pandemia, ¿no? Sí. Entonces ese recogimiento vendrá al final,
claro,
cuando haya una suma.
Cuando termine todo.
Exacto. Ese es el único argumento que encuentro para decir, como hombre, voy a esperar. Por ahora estoy en guerra, ¿no? Estoy pintado como Rambo, estoy en la pelea. Además, él habló ayer de batalla final.
Batalla final, dijo.
Son palabras que importan. Viene la vacuna, vamos a vacunar a los de 12, es la batalla final.
Incluso, Nano, me acordé de una frase que vos dijiste, de los blancos siempre van hacia adelante.
Los blancos siempre... huyen hacia adelante.
Ahí está. Y la calle Pou, en el momento que Blanca le pregunta sobre el tema de los... Estamos mal, en un momento Blanca le señala, bueno, pero tenemos muchos casos, tenemos muchos muertos. Y él da vuelta el argumento, mira hacia adelante y dice, pero los que están vacunados y los que tienen la dosis no son casos activos ni fallecidos.
Estamos hablando de CTIs ahí.
Exacto, en su gran mayoría no lo son. O sea, él va para adelante como diciendo, los que están vacunados, la vacunación, que es lo que el gobierno cree, los que ya se vacunaron no van al CTI y no se contagian, en su gran mayoría, ¿no? Como diciendo, bueno, vamos para adelante. lo que pasó, lo estamos viviendo.
Una respuesta por la positiva.
Por la positiva. Ese mensaje, vamos por la vacunación, la bandera de la calle es la vacunación, y ayer el contraargumento fue ese. Vamos hacia adelante y vamos con la vacunación y vamos hacia adelante con esto. Creo que quedó clara la posición de manejar esto hacia el final, como decís, la batalla final, vacunar a los niños y adolescentes, ¿no? Que esa es una apuesta fuerte. No muchos países en el mundo están vacunando. No muchos. Hay muchas polémicas en distintos lados. Muy pocos
y no
están
todos
vacunando.
Los países
y el gobierno dice,
todos.
Vamos con todo y vamos con los niños también. Todo el mundo tiene la posibilidad de vacunarse. Es algo fuerte también del gobierno. Una apuesta fuerte a la vacunación, clarísima, ¿no?
Creo que dejó en evidencia también el golpazo que significó la muerte de Larrañaga para él. Porque en un momento le dijo a Blanca, mire que nos dimos con Larrañaga. Mire que nos dimos. Y me dejó un vacío. Y habló inclusive de por qué había encontrado a Heber como sustituto. Interesante el planteo, cómo está la cabeza de un presidente pensando en 700 millones de aristas que tiene cada puesto. Es como una especie de jueguito de esos juegos mentales, ¿no?
¿Qué foto ponés? Porque tenés todas las características, pero ¿cuál es la foto? Es como Tabárez para nombrar, bueno, sí. Quiero esto, ¿a quién pongo la selección? Bueno, fue algo así, ¿no? Buscó y dijo, Heber. Era sí. Como el nombre.
¿Y explicó por qué Heber?
Explicó, dijo que tiene que ser una persona que tenga la suficiente capacidad, y eso Heber la tiene, dijo, de aceptar continuar con una política y no venir a cambiar. Y Heber, que tiene tanta experiencia, como que dio a entender como que Heber había hecho todo ya, que podía meterse en un plan y no llegar a tirar todos los papeles y poner...
Habló del ego, ¿no?
Claro,
habló del manejo del ego, ¿no?
Pero lo comparó bien, porque no dijo Heber es un tipo sumiso que va a hacer lo que yo le diga. No, tiene la suficiente experiencia como para adaptarse a un plan.
Claro.
Porque es algo en lo que donde no hay que cambiar. Dijo al revés, hay que profundizar.
Y llegó a una altura de su trayectoria que pone por encima de todo al Partido Nacional. Ya.
Exacto.
No tiene aspiraciones.
Y habló de buen vínculo.
Y habló de la confianza.
Además, tiene que no tiene aspiraciones presidenciales ya. O sea, el Partido Nacional por encima
las
de todo.
Tenía antes de que la calle fuera candidato,
exacto.
¿No?
Él ha dicho que es un soldado de los blancos ya, Heber. Entonces hace lo que le haga bien al partido, digamos. En este caso, al gobierno.
Y mi confianza, ¿no? Habló de las cárceles también,
bueno,
al final.
Bueno, eso te iba a decir, Nano, que el tema vincular con los ministros, ¿no? Que sabemos que son cargos de confianza, pero en este caso queda bien de manifiesto cómo también elige a una figura que él necesita.
Bueno, él dijo que la política para mí es una cuestión de cercanía.
A mí me
dio la política la veo así.
Y dijo para bien o para mal. O sea, hay afectos, pero también está en lo contrario. Hay enojos y hay gente con la cual no quiere estar y gente con la cual quiere estar, ¿no?
Yo creo que...
O sea, lo planteas desde ese lado.
Lo vincular con Heber tuvo mucho
emocional,
que ver,
¿no?
En la designación.
Yo que me gustaría pensar más allá en lo que los blancos que lo conocen y lo votaron, ¿no? ¿Cómo habrán mirado la entrevista ayer los votantes de la oposición? Me gustaría saber cómo miró el votante del Frente Amplio, el votante de Cabildo, el votante del Partido Colorado. ¿Cómo miraron a ese presidente hoy en medio de la batalla, ¿no? Con ese clamor popular que nosotros notamos acá, que había, no habla y se muere mucha gente por día, no habla y se muere mucha gente por día, el goteo ese chino, ¿no? ¿Qué sintieron a partir de esa entrevista ayer? Me parece que obviamente va a ser materia de
tema. A mí me quedó la sensación de liderazgo. Más allá que esté de acuerdo o no con lo que él piensa o con lo que hace, hay alguien sentado... en el cargo, está sentado en la silla y es el que manda y es el presidente.
Tiene las riendas en la mano.
Y en el medio de las tempestades y los temporales siempre es bueno tener a alguien que uno sienta confianza, que pilotea.
Sí.
Aunque no esté de acuerdo, quizás, aunque
cree,
aunque esté enojado. Pero por lo menos la sensación de seguridad, que muchas veces
fenómeno,
estamos hablando, ¿qué pasa con la seguridad? Que no teníamos ni al GACH, no teníamos al presidente, ¿hacia dónde vamos?
Ahí las naciones se pierden. Ahí
ahora,
sí.
Sabemos lo que piensan los científicos, lo agarrá y fue muy claro, y sabemos lo que piensa el presidente. ¿Y
bueno, por qué lo
está así? ¿Por qué lo hace? Entonces... creo que el liderazgo ayer siguió manteniendo lo que ya venía manteniendo la calle, que capaz que lo había perdido en esa falta de comunicación que había tenido en las últimas semanas.
Y la gran capacidad de comunicación del presidente también,
capacidad.
Que uno creo que lo puede
fue
reconocer,
muy claro, en casi
sea partidario
todo,
¿no? La capacidad comunicativa.
Aparte, una conferencia de prensa quizá no dura tanto y no hay tantas preguntas. Acá fue una hora entera donde todos pudimos escuchar al presidente hablando, siendo interrogado, hablar de todos los temas.
Con calma, además.
Con calma, despacio, mostrando números.
¿Metieron preguntas de la gente también?
No.
De la gente. Se manifestó contrario a la frase "hay orden de aflojar". Creo que fue clave, ¿no? No debe estar ahí. Me dijo, no me pregunte eso. Dijo, bueno, no sabía. Me dice, bueno, no sé. Y Blanca apuró a decir, sí, sí. No sabía ninguna. No, claro, todo bien, pero estuvo bueno. Bueno, muy bien, se nos acabó el tiempo de reflexionar, pero fue suficiente.
Punto de encuentro.
Punto de encuentro.
De 8 a 10 de la mañana.
Por 970 Universal.
Los titulares de la jornada son una presentación de Argos Seguridad. Nuestra mirada en cada detalle.
Uruguay vacunará a menores de entre 12 a 17 años con Pfizer y abrirá la agenda a fines de esta semana, lo anunció el presidente Luis Lacalle Pou ayer en subrayado.
Son 289.650 menores que se suman al plan de vacunación tras la autorización de la Comisión de Vacunas, dijo el mandatario en subrayado.
El gobierno aumentará partidas de asignaciones familiares de primera infancia que alcanzarán a 68.000 niños. A partir de julio, el ingreso de 1.000 pesos pasará a 2.500 por cada menor en la familia.
En julio se otorgará una partida especial para jubilados que comprenderá a 160.000 personas.
La calle Pou recibirá hoy a Senado.